Hola, bienvenidos al Podcast Reload, una semana más. Estamos hoy aquí todos en el estudio porque Víctor no se ha podido conectar a tiempo. Pero bueno, tenemos a Pep Sánchez.
Muy buenas.
A Albert García, haciendo de técnico de sonido y comentarista.
Hola, ¿qué tal?
Y al Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
Y tenemos un programa un poquito de estos, ¿no? De entre temporadas, pero con informaciones que se van filtrando de la Next Gen, con juegos que ya hemos podido probar y con cositas que veremos dentro de poco. O sea que, bueno, yo creo que será interesante. Soy Xavi Robles y empezaremos con las noticias. Albert, ¿qué tenías tú por ahí? Que tienes una o dos, ¿no? Que están bastante bien.
Tengo dos cosillas y la primera de ellas es muy potente, que como todos sabéis es el anuncio esta semana de The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt, que se ha anunciado y además de forma bastante por sorpresa, ¿no? Con poco tiempo después de que lanzasen el The Witcher 2, poco tiempo relativo, poco tiempo para lo que estamos acostumbrados a que tarden en anunciar nuevas entregas, pues este estudio polaco, pues de CD Projekt Red, ha anunciado la tercera entrega de esta saga, que tiene muchos fans, como el Puy, es un gran fan, y que ha gustado a mucha gente porque era muy esperada y dentro del jugador hardcore, para entendernos entre comillas todo esto, es un título muy, muy querido. Este juego se dice que saldrá para PC principalmente y también para plataformas de alta gama, altas prestaciones, sin especificar cuáles, que imaginamos que serán las sucesoras, evidentemente, sí, de Play 4, la Play 4 y la Xbox siguiente.
La exclusiva la tenía la revista Game Informer y han salido también unas cuantas imágenes del juego. Sí. Si veis estas imágenes sabréis cómo se verán los primeros juegos de próxima generación, sí, porque es así.
Que además han comentado que será un juego más de mundo abierto, más, y hasta incluso han dicho que será más grande su mundo que el de The Elder Scrolls Skyrim. O sea que tiene buena pinta la cosa.
Dile lo que piensas tú, Puy, que te está mordiendo la lengua, ya te veo.
Yo ya voy loco con este juego, que no se diga. Y los gráficos están muy bien, pero la decepción, entre comillas, es que cuando ves las primeras imágenes de una nueva generación, esperas como que te enseñen algo que no has visto, algo que te sorprenda muchísimo. Y no sé, las imágenes que he visto están bien, pero son exactamente iguales que The Witcher 2 en PC, bien.
Ayer lo comentabas en Pere, que realmente, o sea, gráficamente yo creo que la nueva generación no nos va a sorprender al principio, pero que hay muchos factores que sí que nos sorprenderán. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Es decir, antes los juegos, bueno, en esta generación se han hecho pues optimizándolos para consolas y luego en PC, pues sí, pues metían más texturas y los gráficos eran mejores. Pero ahora ya puedes hacer un juego multiplataforma con una inteligencia artificial de base pues muchísimo mejor, ¿no?
Claro, claro, pero esto es como cuando vas al RAD. Tú ves a las tías en la barra y te fijas en las que estás buena. No quieres conocerla y después que te sorprenda así muy inteligente. Y normalmente, pues eso, cuando llega una nueva generación, pues
¿cómo
te estás enseñan,
roto el puy, ¿eh?
Sí, te sí, enseñan las cuatro imágenes. Joder, es que no sé si os acordáis, por ejemplo, cuando iba a salir la Play 3 y todo esto, el juego este en primera persona de tiros que después nunca salió. No sé si os acordáis.
¿El de Buenafuente?
Sí. No. Iba con dos pistolas, estaba como en un centro comercial y estaba los
sí,
tíos en
sí,
un...
sé cuál es.
Había muchos trailers después, o sea, después en aquella época.
Creo que era de Ubi, ¿puede ser esto?
Algo así. Y en ese momento, cuando veía ese vídeo, joder, impactaba. No, era como mucho más loco que lo que estamos acostumbrados. Entiendo también que esto es un juego de mundo abierto, más grande que Skyrim. Lo comprendo, pero no llama tanto la atención.
No, pero lo que han dicho también los de CD Projekt es que el motor este nuevo, porque The Witcher 3 estrena motor, el Red Engine 3, creo que se llama, han dicho que lo que mejora sobre todo es el streaming, es decir, la implementación del mundo abierto, de más personajes, y yo creo que al principio iremos por ahí, o sea, no subir tanto la cantidad de polígonos por personaje, pero sí meter más personajes, escenarios más tochos, y también aclaraban que todavía no han implementado todas las funcionalidades del motor, y que el aspecto visual final del juego será bastante más impactante que este.
Y ojo, ver este juego, las imágenes que se han visto, verlas moviéndose de forma fluida, 60 frames estables ahí, yo estoy muy satisfecho con
eso,
¿eh?
Y hay que ver hasta qué punto esto es de mérito de The Witcher 3 o mérito de The Witcher 2, que tiene unos gráficos totalmente avanzados a su tiempo.
O mérito de los PC y punto.
También. Esta semana veíamos unas imágenes también que han publicado Electronic Arts del Crysis 3, que comentábamos, me parece, que con Pep y con Puy, que joder, es que era como ya casi tan realista que
sí,
no, a mí no me hacía falta más. Es que no. Era un nivel que sabéis aquello del Uncanny Valley, ¿no? Es ya tan realista que da como cosa, ¿no? Mm. y que ha de tener por cierto punto de videojuego. No sé, veremos qué tal.
También tenemos una noticia sobre una posible película.
Ah, sí, sí.
Que, Albert, ya para no salir de tu micro.
La tenía aquí pensada. Es esta charla.
La película, tú.
Peliculitas. avanzamos. No, es esta charla que tuvo lugar esta semana entre JJ Abrams, que es el de Perdidos, el director de cine de Lost, tal, y de la peli esta del, ¿cómo se llama? Ahora me he olvidado, Star Trek.
Y la próxima de la Guerra de las Galaxias.
Ahí está. Este hombre tan famoso y Gabe Newell, el presidente de Valve, pues han hecho una charla esta semana en el DICE, una conferencia que hay en Estados Unidos. Y en esta charla hablaban pues de cosas así transmedia, hablaban de los pros y los contras de cada medio, del mundo de los videojuegos y del mundo de la televisión y de las películas. Y han dejado ir una cosa que a mucha gente le ha dejado un poco ahí bastante emocionada, que es la posibilidad de ver en un futuro una colaboración entre estas dos personas, entre JJ Abrams y Gabe Newell, en forma de películas, series, un videojuego. Gabe Newell dejó ir así, en plan un poco con cachondeo, diría yo, la posibilidad de ver una adaptación a la gran pantalla de Portal, de Half-Life. Y bueno, mucha gente empezaba a hacer rumores, porque esta gente son muy de lanzar una cosa y a lo mejor luego pues se cumple o no. No sé si vosotros veis factible una película sobre Portal, por ejemplo. ¿Lo veréis factible? ¿Os gustaría?
A mí no me gustaría, desde luego, porque creo que lo que hay que destacar de Valve es que hace videojuegos que son muy videojuegos y que solo puedes en videojuegos. Y no sé, como mucho, y ya poniendo mucho de mi parte, aceptaría que se contara una historia sobre el universo de Half-Life que no se haya visto ya en un videojuego. Una precuela, el nacimiento de Aperture Science, alguna cosa así. Aunque no me gustaría especialmente.
Precuela no. Y una película de Portal sería un poco Cube. ¿Habéis visto la película Cube? Sí. No sé.
A mí no me parece mal, porque digamos, del mismo modo en que los videojuegos tienen su lenguaje, el cine tiene el suyo. Entonces, no creo que mancille el videojuego en ningún caso. El videojuego estará ahí, lo podemos disfrutar siempre que queramos. Pero la película, digamos, si lo hacen bien y utilizando el lenguaje fílmico, digamos, no me desagradaría. De hecho, tengo mucha curiosidad por saber qué podría salir de una colaboración entre dos personas que saben de lo que hablan y que son prácticamente los mejores en su campo.
Sí. Yo, de hecho, casi que prefiero que JJ Abrams diga: voy a intentar meterme en el mundo de los videojuegos y hacer un videojuego con vosotros, Valve, ahí os doy mi opinión sobre cómo se hace un juego. Bueno, sobre cómo se hace un juego no, porque no sé, pero es mi opinión sobre cómo me gustaría que fuese, que ver una peli. O sea, sí. A ver qué sale.
A mí las dos cosas me atraen. En fin, Pep, tú tienes también una noticia sobre, hablando así de pelis y juegos, de juegos, no juegos y esos conflictos, que luego hablaremos un poquito más de esto.
Sí. Yo creo que este es el mejor juego que hay, directamente. Ayer lo hablábamos con Víctor.
Last of Us ya ha caído mal, ¿no? Ya
tengo un esto, ¿no?, para Last of Us. Pensé que nunca llegaría ese día.
Esta ha sido la semana en que Last of Us ha acabado siendo un juego del montón, ¿no?
Sí, yo decía que es como cuando pierde el Barça, que en el Marca siempre pone el titular de son humanos. Con el Last of Us es un poco lo mismo, ¿no?
Naughty Dog, son humanos.
Ahora sangra Last of Us y bueno, da igual, luego hablamos. El tema es que quiero hablar de The Vanishing of Ethan Carter, que es un juego que se anunció ayer, se presentó con un breve teaser. Es de The Astronauts. Esta gente son un grupo de polacos que marcharon de People Can Fly cuando estaban terminando el Gears of War Judgment.
Estamos hablando de polacos hoy, todo el rato, ¿eh?
Sí, son la nueva potencia mundial del videojuego.
Son los nuevos suecos, que eran los nuevos japoneses, ¿no?
Totalmente.
O sea, polacos y japoneses ahora están hermanados.
Hay que estudiarlo esto. Total, que esta gente se marchó de People Can Fly, que es un estudio que cae muy bien a todo el mundo, principalmente por Bulletstorm, creo yo. Pero esta gente, con Adrian Schmelard, si los polacos van a dominar el mundo, por favor, que se cambien los apellidos, pues, para hacernos lo más fácil. Pero total, que les entraron ganas de hacer juegos más pequeñitos, más experimentales y arriesgados. Lo defendían así en una entrada bastante buena en el blog de The Astronauts, que acaban de abrir. Y este señor es muy amigo de Víctor, de Chico Nuclear. Es una pena que no esté aquí para contarlo, porque no sé si recordaréis cuando fue a la presentación del E3 del Gears of War Judgment, que hablaba todo el rato de un polaco que hizo la presentación con un cigarrillo electrónico. Pues este es Adrian, que es, ya digo, director creativo o alguna cosa así, de People Can Fly antes y de Astronauts ahora. Y el juego, The Vanishing of Ethan Carter, parece que será como una aventura gráfica así me la imagino un poco rollo Walking Dead, por lo que decían. En algún lado leía que según su responsable sería como Dear Esther, pero siendo juego. Y estará ambientada un poco con esa estética de principios del siglo XX, un poco de macabrilla, de depresión, y controlaremos a un detective que tiene que investigar la desaparición de un niño y que para ello hace uso de una habilidad sobrenatural que le permite visualizar escenas del crimen cuando ya han sucedido, digamos.
Porque siempre tiene que haber algo sobrenatural. No se puede hacer un juego normal de un tío que busca un niño, tal y cual.
Sí, a mí me cuadraba todo bien. Claro, no sabía nada del juego.
Iba todo fantástico y de repente tiene una visión sobrenatural. Es como lo que vas a decir luego del Last of Us. Joder, sí. No.
O por ejemplo, el juego este de Quantic Theory ahora. Quantic Theory. El Beyond, joder, molaba mucho hasta que te das cuenta de que es de fantasmas. Yo, vale, pues. Ok.
Sí, sí. No, pero a ver cómo lo llevan. A mí me gustaba mucho la estética del tráiler, que usa Unreal Engine 3, que ya lo tienen como muy por la mano esta gente. Y quiero que el protagonista sea ese. El tráiler sale un señor mayor como removiendo un fuego con un osito de peluche, como cosas del niño desaparecido, me imagino. Yo quiero que el protagonista sea el abuelo. Lo he dicho alguna vez, hacen falta más juegos protagonizados por abuelos. Esto es así.
Es el titular de hoy, ¿no?
Uy, tú también vienes con alguna noticieta, ¿no?
Ah, perdón, y saldrá para PC vía plataformas digitales a finales de año.
Pues el polémico, incluso con un punto de risa, Ninja Gaiden 3, la versión de Wii U, Razor's Blade, va a acabar saliendo va a acabar saliendo para Play y para el Xbox. Esta versión que quita todo lo que decían que era bueno y lo dejan como lo deberían haber dejado desde el principio, pues tiene la inteligencia artificial de los enemigos mejor, tiene nuevos personajes jugables, quita algunos quick time events y algunas tonterías, añade más armas, todo lo que tenía que haber sido de primera. Y pues nada, pues eso va a llegar también a Play y a Xbox el 5 de abril, si no me equivoco. Y pues nada,
pues te eso. Genera un interés brutal a ti este juego, ¿no?
Entonces pues ya está.
¿Te genera un interés loco o no?
Joder, a mí los Ninja Gaiden me gustaba. Lo que pasa es que este fue un poco decepción.
¿Después de Rising?
Después de Rising el mundo posiblemente se acabe.
Yo tengo aquí la nota de prensa y hay un par de cosas que me parecen curiosas. Primero, que no queda muy claro si es un DLC para Ninja Gaiden 3 o un juego nuevo.
Yo no sé por qué, pero juraría que en algún sitio he leído que... Puede ser erróneo, ¿eh? Pero lo suelto aquí a tope, roncero. Puede que el que tenga ya el 3, en, por ejemplo, en Play, solamente tenga que descargarse como una actualización, un DLC, un... no sé.
Yo, si tuviera que apostar, apostaría por lo contrario, porque hay una frase que dice: el juego se comercializará el próximo 5 de abril.
Sí,
pero no pone precio ni nada.
Es una tradición casi en los Ninja Gaiden, las últimas entregas que han habido, que siempre sacan a cabo de un año la versión Black, la versión no sé qué, la versión Sigma, la versión... Yo qué sé.
Pero lo que es de coña es lo que viene después en la nota de prensa, que como para justificar esto, supongo, dice: Ninja Gaiden 3 Razor's Edge ha sido desarrollado desde cero para satisfacer a los fans de la acción. No me jodas, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo tienes este morro, tío? Hacer un juego que es una patata, lo parcheas como puedes. O sea, te burlas de todo el mundo con las exclusivas y luego dices que se ha hecho desde cero, tío.
Además es que, o sea, un poco de humildad, ¿no? El hecho de que Ninja Gaiden, o sea, siempre puede ampliarse. Puede ampliarse con trajes nuevos.
Claro, claro.
Y esa es la teoría que siguen en la empresa que lo ha desarrollado, Tecmo Koei, ¿no?
Sí.
La novedad de este juego, estos trajes que se han visto, el tío ahí pues sin camisa, el tío
membramientos y mierdas estas también, ¿no?
Sí, pero respecto
a la versión de Wii U, dice Albert. Sí, claro, como es un juego que no se basa en la calidad, que lo han trasteado de todas las formas posibles y han ido añadiendo contenido uno encima del otro, pues es infinito el juego. Pueden ir sacando, toma, otro traje, que si Momoji, que si Kasumi. O sea, pueden meter a todos los personajes del Teatro Life con una espada e ir sacando ediciones, aquí no pasa nada.
Así es.
Sí, hace unos días hablamos de que el estudio Tecmo ahora mismo podría ser el peor estudio del mundo de los videojuegos.
Yo creo que sí. O sea, no porque hagan los peores juegos. De hecho, el de Atro Life 5 está moderadamente bien. Pero yo creo que es el estudio.
¿Qué peor
o sea, me reivindico la autoría de esa afirmación y aclaro que lo decía sobre todo por su nuevo líder. O sea, el hueco que ha dejado ahí Itagaki. Lo han reemplazado de la peor manera posible. No recuerdo cómo se llama el pobre muchacho este, Hayashi o algo así. Pero el tema es que todo lo que dice es mentira. Todo. dice, voy a hacer esto, no sé qué, lo contrario. Con el Dead or Alive vamos a hacer mujeres más realistas, vamos a tratar menos de como objetos y tal. El peor Dead or Alive, el más porno de todos, con el sudor y con... O sea, hacen lo contrario de lo que dicen sistemáticamente, muy mal.
Y no sabemos si Microsoft va a hacerlo o no, pero han salido rumores. Bueno, por cierto, no hablamos la semana pasada de que el día 20 de febrero se anuncia la PlayStation 4 en Nueva York. No sabemos todavía si vamos a estar ahí, esperemos que sí. Podéis crear un hashtag en Twitter, ¿no? En plan, a Night y Eurogamer en NYC y manda, y
PS4.
PS4 y bombardear a Sony con eso. Sony España. Y. Pero bueno, Microsoft. Dicen los rumores de la revista Edge, que bueno, es una revista de calidad contrastada, digamos, no hace falta dudar de ellos, yo creo ahora mismo, pero sus fuentes dicen que la nueva Xbox tendrá un sistema que requerirá que esté siempre conectado a internet para poder jugar. Evidentemente sería muy loco si solo lo hiciese Xbox. Muchos rumores también apuntan a que PlayStation haría lo mismo. Y tampoco sabemos hasta qué alcance tendrá, ¿no? Si se confirma esta aplicación o esta funcionalidad, qué alcance tendrá, si es solo para iniciar el juego, si es solo para activarlo una primera vez, o si es solo para descargar ciertas cosas, o si es por siempre, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Digamos, yo primero quiero, o sea, ¿qué razones tendría una compañía para hacer eso? Y luego nosotros, desde el punto de vista del usuario, qué razones nos gustan y no nos gustan. Pero las razones para hacerlo son evidentes. Pero yo creo que son dos principalmente. Una, evitar la piratería, como ya se ha demostrado con juegos como, por ejemplo, Diablo. Y luego, evitar el mercado de segunda mano y puentear un poquito las tiendas, ¿no? Es decir, si un juego por usuario significa que si alguien se lo quiere comprar no puede gorronearle el juego al amigo, pues unos beneficios que tú tienes, ¿no?
Esto es de mafia, esto es como extorsionar. Esto está feo. Esto está muy feo. Yo lo siento, pero no sé, si tiene un problema con la piratería, búscate la vida para hacerlo de otra manera, pero no. Pero no, sí, pero no puteando de esta manera. Porque esto lo veamos como lo veamos, un puteo fortísimo. Me importe más a mí o menos, tenga yo mejor o peor internet. Esto es un puteo fuerte. Esto de tener que estar conectado ya no solo de segunda mano, sino, tío, que se va al internet, tío. No, es tontería. Que tienes que estar dependiendo de que su servidor funcione, de que no haya un fallo, de que, yo qué sé, de mil cosas. Que lo hemos visto con el Assassin cuando salió los primeros juegos que tenían el DRM este loco en PC, y fue la epilepsia de la que liaron. Jugaba antes, al final, la gente que lo tenía pirata que la que no.
Sí.
Y no sé hasta qué punto le afecta la piratería. Y si le afecta la piratería, que hagan consolas que no se pirateen. Yo qué sé. Y quién me, no sé, esto que voy a decir es muy 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 locura, un poco loco, ¿no? Pero y si es que tienen algún chanchullo con teleoperadoras para, yo qué sé, es muy loco, pero
los Patriots, uy,
los Patriots. Patriots, tío, esto es una demencia.
Nada, yo creo que aquí hay dos problemas. Primero, que como dice el Puy, los antecedentes son los peores del mundo. No hay nunca un sistema de estos de conexión permanente que haya funcionado bien, jamás. Diablo 3, el lanzamiento fue un desastre. Ubisoft ha tenido que regular con su DRM loquísimo. Entonces, puede ser que lo hagan bien ellos para empezar, pero es que aún así hay está el tema este de los derechos del consumidor, ¿no? O sea, seguramente no harán nada ilegal, evidentemente, faltaría más, pero sí que es verdad que cuesta mucho dar tanto el brazo a torcer, ¿no? Yo en parte porque he estado un tiempo con la mudanza y he estado bastante tiempo sin internet, con problemas, y lo tengo como reciente, he jugado mucho últimamente a la consola sin poder conectarla a internet, pero es que además es que no me da la gana de pasar por este aro, o sea que No, vale todo.
Pero ayer lo hablamos por algo, no me acuerdo por qué.
Y no es que sea muy estricto con esto, porque, por ejemplo, para evitar el mercado de segunda mano y tal, lo de los códigos de activación, que es otra de las cosas que decían, digamos, el pase online, hacerlo más grande, pues mira, pues la putada es que necesitas internet para hacer eso, ¿no? Pero mira, dentro de lo que cabe, me parece una cosa que se puede entender y se puede aceptar. Pero lo otro es que yo creo que es pasarse.
De hecho, una plataforma como Steam, tan popular, esto ya lo tiene en cierta manera, tú no puedes dejar los juegos. Pero en el caso de Steam, lo que sí que tienes es que los precios son como más baratos, son más baratos de hecho que en las otras tiendas, y quizás es más acorde con esa idea.
Es una filosofía distinta de Steam.
Y tú, si un juego te gusta mucho y le quieres dejar a un amigo, pues a lo mejor ese juego mismo, pues él se lo puede comprar por 5 euros. Entonces, pues mira, sí que da palo que no se lo pueda comprar, pero no ha de pagar 60 o 40 o 30 por él. Puede pagar 5 y mira.
pero se hacen packs y se hacen cosas distintas.
Pero que da igual, pero que no nos damos cuenta que nosotros tenemos internet bien. Joder, yo, a mí seguramente soy la persona del mundo que menos le afectaría esto, seguro, porque de la fibra óptica, no sé qué, millones de megas por el cable, para mí solo, no hay ningún problema. Pero no nos damos cuenta en realidad de que hay muchísima más gente de la que nos pensamos que juega sin internet o que tiene internet súper chusta, compartido, que se le caen, que en su pueblo, en su calle no le llega no sé qué, le va muy mal. Claro, esa gente se van a tomar por culo.
Aparte de eso, es que, no sé, no, igual no nos acordamos lo suficiente porque no nos molesta tantísimo, pero todos reiniciamos el router una vez al mes o una vez cada dos semanas.
Que estés en el final del puto Metal Gear 4, tú solo la campaña, se vaya internet. Y tiro el juego y no juego más a esta mierda.
Sí, sí, de loco.
Y a mí, yo debo decir que a mí no me molesta tanto, la verdad. O sea, quiero decir, si es, tienes que estar online para jugar todo el juego, no sé qué. Vale, sí, es peor. Objetivamente es peor porque es mejor tener el juego y que no haya problemas. Pero no creo que sea para tanto, sinceramente. Y luego, yo creo que si se hace esto, se hará un sistema algo más híbrido. Es decir, pues que tengas que validarlo al principio o algo así, que lo que se necesite sean pues un minuto de conexión a internet o 30 segundos, tal, y luego ya no se requiera una conexión. En ese sentido, a mí...
Pero eso es casi casi lo que existe ya. Eso es, hombre, casi casi lo que existe ahora, ¿no? Un poquito.
Te compras un juego, lo pones y juegas.
Sí. Pero alguno necesita una actualización, alguno necesita, si quieres poner el paso online para alguna cosa que puede que incluso no sea jugar online, tienes que moverte un momento. Está claro que no es exactamente eso, pero es lo que decía Pep. Eso más o menos se puede aceptar, en plan, pues tengo que poner una cosa. Pero estar constantemente... Te compras un DVD y tienes que estar con el internet para ver la película
entera. La diferencia, o sea, si comparamos con Steam, hay que tener una cosa en cuenta. Es decir, un ordenador sin internet es una tontería hoy en día. Evidentemente nadie tiene un ordenador que no esté conectado a internet. Pero una consola sin internet todavía tiene sentido, porque solo es para jugar y puede ser para jugar solo.
¿Dónde vas a jugar que no tengas internet? Y además es una consola pensada para los próximos 7 años. O sea, quiere decir, me cuesta mucho pensar de... Que, o sea, ¿qué porcentaje es el de gente que juega en sitios en los que no hay internet?
Como mínimo, supongo que la Xbox vendrá con wifi.
Pero es lo que te estoy diciendo, hay mucha más gente de la que nos pensamos. ¿Cómo decir?
Yo creo que es al revés. Porque que hay muchísima gente que no. O sea,
ni de Fly.
Yo creo que sí.
Pero tú imagínate, bueno, pero imagínate, por ejemplo, Bayonetta 2 no, porque ya sabemos que va a ser un cooperativo y un drama. Pero el Rising me da exactamente igual que hay internet. Como si internet mañana explota Google.
Sí, 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 pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cuánta gente juega en sitios en los que no hay internet. Yo creo que es un mínimo porcentaje.
Yo creo que más de lo que nos pensamos, ya no solo es que no haya internet, ya no es solo que no haya, sino que hay un internet de mierda.
Yo creo que si las compañías finalmente hacen esto, ellas obtendrán un valor añadido de hacer esto, unos datos de puta madre de quién está jugando, cómo están jugando, una información que será muy útil. Al mismo tiempo, como hemos dicho, el tema de la piratería pues se frenará bastante, pero siempre encontrarán métodos de saltársela. El tema de la segunda mano lo frenarán definitivamente. Vale, si las compañías ganan tanto, también deberían dar un valor añadido a las personas por el hecho de tener que estar todo el día conectadas. Y yo, por ejemplo, cosas como DLCs gratuitos de forma más habitual, yo esto lo vería como bueno. Vale.
Yo estoy de acuerdo también en esto.
¿Sabes? Ya que estoy todo el día conectado y tú estás vigilándome todo el día, pues al menos dame contenidos así que no tenga que encima pagarlos.
Claro, eso es lo que hace Steam, que cae bien y es, digamos, entre todas las comillas que queráis, generosa. Pero eso yo no es lo que no me imagino ahora mismo de Sony.
Voy a buscar un comentario que dejó el otro día el Sempere, que estoy muy de acuerdo.
Pero que a mí me da igual, que a mí no me gusta esto. Yo no quiero pasar por este aro, tío.
No, yo tampoco.
Me
tampoco.
Parece un drama.
Pero es eso, si se acepta como irremediable y se busca una compensación, pues mira, es eso de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero es que hay que cambiar el chip, o sea, parece que lo que quieren es más para ellos, más para ellos, más para ellos. No.
Parece no, pero joder, un momento, es que ahora mismo ya siempre pensamos los juegos online. Hay más juegos sin online que con online, hay más juegos single, hay más juegos en campaña, a los que les suda la polla totalmente sí, que sí, haya un internet, porque lo único que hacen es para dos marcadores de mierda que nadie mira o para bajarte un DLC que nadie compra. Putean a la gran mayoría de juegos más que beneficiarlos.
Pero los juegos que ahora salen sin internet son mínimos. Mira, ¿mínimo?
Acabo de decir lo contrario.
Sempere decía de Valve y de Steam. Digo, los mismos que ofrecen una plataforma con DRM de serie que imposibilita la segunda mano y que también te obliga a tener una conexión permanente para, por ejemplo, conseguir los logros en los juegos. que tampoco hay, digamos, que Valve es Dios. O sea, ojo, me es igual, muy Valve. Restrictivo.
A mí Valve me da igual. Yo pero, no pero un momento, un segundo.
No, coño.
¿Tú no puedes jugar a los juegos del Steam sin internet?
Claro que puede.
Claro que puede.
No, no a todos. O sea, depende de la compañía. Digamos, Valve pero eso no lo beta.
Pero quiero decir, eso ya es lo que estamos hablando, no es problema de Valve.
Y pero, por ejemplo, Valve no, me da igual. No puedes tener logros si no...
Joder, pero logro algo secundario. O sea, si no estás conectado a internet, no tienes logro, vale.
Y tampoco bueno, puedes dejar juegos.
Lo veo aceptable. Bueno, coño, tampoco puedes dejar juegos prestados comprados en la PSN. Quiero decir, eso es lógico. Un juego digital, ¿cómo coño vas a prestar eso?
No, tú me los prestas.
Y dicen que se lo están y bueno, se ve que se lo están mirando. O sea, Steam es evidente que por cada, o sea, cada paso que da hacia cerrarse le acompaña uno de abrirse. O sea, tienes Greenlight y ya digo, es que es, lo estoy explicando muy mal y no puedo hacerlo mucho mejor, pero es una filosofía diferente y se nota, creo que es evidente.
Y después nada, no es un poco más residual, pero el hecho de que los juegos sean digitales y todo el rollo este de, oh, no hay segunda mano, no hay no sé qué, pero por ejemplo, esto potencia mucho más el que uno se compre un juego y compartan la cuenta cuatro personas. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, el Far Cry de PC son cuatro hermanos, se lo compra uno y juegan los cuatro, que cada uno juega en una ciudad y no se han comprado cuatro. Esto será mucho menos que la segunda mano y que la piratería, evidentemente. Pero esto va a crecer, entonces, estos años, los próximos años. Uno se lo va a comprar una cuenta, comparte la cuenta y a chuparla.
Pero, joder, es que si hacen lo de estar 24 horas online, ¿cómo no van a hacer lo de vincular una cuenta a cada consola? O sea, es que no se podrá. No se
uy,
podrá.
Veo un reportaje muy fuerte de estos cuatro hermanos ahí en cuatro sitios de España jugando al Far Cry ahí, pasándose el juego. Ahí es bonito.
Ayer me decía, lo voy a poner, pero espérate, voy a llamar a mi hermano a ver si está jugando para decirle que deje de jugar. Y dijo, bueno, no, pobre.
Bueno, en definitiva, para antes de la pausa... Yo creo que yo me estoy poniendo por lo menos en la mejor situación posible dentro de esta decisión. Es decir, no creo que las compañías hagan nada que enfurezca profundamente a los usuarios, sino que si toman una decisión así, la van a acompañar de miles de cosas que la suavizarán. No creo que sea 24 horas online y locuras de estas así para pedirte jugar no sé qué y tal, sino que creo que encontrarán un sistema híbrido, alguna cosa intermedia, y como decía Albert, luego te van a compensar de alguna forma y
pero
tal, igual.
Incluso si lo hacen bien, por ejemplo, a mí esto de los logros, los trofeos, que me da igual, pero hay muchísima gente, por ejemplo, Pep, que no. Pues coño, lo que acabas de decir hace un momento, pon que si juegas sin internet no tienes logros, no tienes X cosas, pero que puedas jugar al menos. Y ya está, y el que quiera, pues punto.
En fin, ya vosotros también, bueno, podéis dejar vuestras sensaciones en un artículo que hemos dejado en que hemos puesto en Eurogamer, que hablamos de 10 tendencias para la nueva generación, que en parte se ha hecho gracias a los comentarios que nos hicisteis también del podcast anterior y de otros artículos que hemos ido publicando en anightgames.com o en eurogamer.es. Y nada, vamos a una pequeña pausita y seguimos luego con Dead Space y algunos juguitos. Tú has estado jugando a Dead Space 3, que es uno de los lanzamientos más importantes desde principio de año, y las opiniones son bastante dispares en todo el mundo, porque Polygon le ha puesto un 9.5, otras páginas le han puesto un 7. ¿Tú por dónde te has movido?
Yo me he quedado en el 8, después de jugarlo bastante, y lo puedo demostrar, porque tenemos un walkthrough en YouTube. ¡Puy!
¿Dónde, puy? ¿En YouTube?
En un canal fantástico que hay, ¿no? Eurogamer Spain hace muchos sorteos, es una página muy buena.
¿Qué estamos regalando ahora, por cierto, pues?
Estamos regalando ahora unos Call of Duty con unas chapitas.
Black Ops 2, 9, concretamente con el DLC Revolution.
Exactamente, para Xbox.
Hay que suscribirse y dejar un comentario y ya está.
Y hay que ser buena persona.
Eurogamer Spain, dice que se llama youtube.com/Eurogamer Spain.
¿Te suena de algo, verdad?
No, pues lo voy a seguir ahora mismo.
Métete, está muy bien.
Purito rey.
Total, ahí está el vídeo de mi partida. Como siempre, si lo hago mal es porque hay lag con la capturadora. Pero sí, a ver, Dead Space 3. Yo tengo sentimientos encontrados con Dead Space 3, lo digo ya y lo dejo claro, porque como decía en el análisis, creo que el juego hace lo mismo. El juego lo deja claro primero y lo arregla después. Es decir, toda esta polémica del giro a la acción, de los enemigos humanos con ametralladoras, esto lo escupe para empezar, el principio, tanto el prólogo como el primer capítulo, son muy, muy, muy de disparos, muy de acción loca. O sea, no podría serlo de forma más explícita porque acaba en un tiroteo encima de un tren en marcha. No puede faltar esto en un blockbuster cutre. Pero después lo va suavizando, ¿no? Y de hecho, justo después de la lamentable cosa del tren en marcha, viene la parte más Dead Space del juego. O sea, con gravedad cero, con pasillos oscuros, en naves estropeadas. Y ahí te das cuenta de que... Puede parecer un poco tonto, pero creo que es así... De que Dead Space mola porque sí. O sea, Dead Space es una franquicia que empezó muy, 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 muy bien, hizo muchas cosas bien. Y ahí se ganó ya, pues, crédito para unas cuantas entregas. Lo hablamos con el Puy, joder, es que incluso el de iPhone mola mucho. Por el simple hecho de ser Dead Space, por coger sus cuatro mecánicas, sus cuatro cosillas en la ambientación, y funciona con eso, es así. Y entonces lo remarcable, lo importante, creo yo, es que Dead Space 3 sigue siendo muy Dead Space. Es un. Con cambios, casi todos para mal, pero la base es Dead Space y me cuesta mucho creer que alguien se lo pase bien con Dead Space 2 y no con el 3. Dicho lo cual, es evidente que hay cambios, es evidente que la franquicia sigue apostando, creo yo, que por lo que no debe, que es la acción y las coberturas. Por ejemplo, el sistema de cobertura es un desastre. El problema del juego es que añade estos elementos de acción sin adaptar la fórmula general, es decir, mete a los enemigos, mete a las coberturas y que sea lo que Dios quiera, y esto no funciona así. O sea, el sistema de tiroteos de Dead Space no está pensado para eso, las coberturas no funcionan, pero bueno, no hay muchos enemigos humanos, digamos, lo que vimos en la demo no es representativo en cuanto a porcentaje de necromorfos y de humanos, para entendernos, y no sé.
Es como,
preguntar cosas.
Es como un poco lo contrario que Resident Evil 6. Quiero decir, Resident Evil 6 nos vendían la moto de que iba a ser más survival y al final fue todo lo contrario. Y este al final lo estaban vendiendo como acción a tope Resident Evil 6 y al final es como no. Es un poquito y dentro de lo que cabe sigue siendo normal.
Sí. Más que. Incluso más que la cosa esta de. El shooter en tercera persona. A mí lo que me escama de Dead Space es que. Que apueste por una falsa libertad. Es decir, puedes crear armas. Bueno, ¿de qué coño me sirve poder crear 30 y pico armas si ninguna es tan buena a nivel de diseño como el cortador de plasma típico, que es lo que acabas usando durante el 80% de la aventura? O sea, Dead Space, sobre todo el 1, lo que tenía de bueno es que era muy, 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 muy videojuego clásico, en el sentido de que tenía un diseño muy acotado, de que cada elemento estaba muy bien pensado, cada pantalla era una pantalla porque así tenía que serlo, los jefes finales eran muy clásicos, con sus mecánicas, con sus rutinas de ataque. Las armas pues están muy bien diseñadas, ¿no? A mí me recordó esos tiempos de Doom y compañía, en los que cada número era un arma muy distinta y asociabas el número al arma de una forma muy, muy clara. Y lo de craftear y lootear y sacar robots para que te busquen recursos, creo yo que eso es adulterar Dead Space.
Da como un paso hacia el shooter looter, pero a medias, ¿no? Como un poco cagón y que
sí,
se queda ahí.
Sí, sí, y ya digo, el hecho de que nada de esto importe tanto acaba siendo una suerte. O sea, que no funcione lo nuevo es una suerte, porque quedarse en lo que había sido el origen de la franquicia es lo mejor que podía ser Dead Space. Y ya digo, no sé si es voluntario o no, pero Dead Space 3 sigue ahí, sigue siendo muy Dead Space.
Yo tengo una pregunta para ti, Pep.
Dime.
Estilísticamente. Yo no he jugado a los Dead Space, a ninguno, pero los conozco, los he visto que jugáis, tal, sé un poco de qué van. Y me da la sensación de que la saga, desde el primero se habló mucho de que, wow, tiene como un parecido, con la distancia, pero con pelis como Alien, ¿no? Mm. En cambio, a partir del segundo, como que pasó a ser como más genérico, a nivel estilístico, a nivel de la ambientación aquella del primero que yo recuerdo, que era como muy oprimente, muy oscura... muy asquerosa de la como de la cosa, también con mucha influencia de la peli de la cosa. Y veo el último y veo como muy colorista, unos trajes de colores, como se parece un pollo, ¿sabes? El protagonista.
Sí, pero, ayer teníamos la coña del traje naranja, que es un horror. Hay un traje en concreto de minero o de explorador que es una ida de olla fatal. Y los trajes, también habíamos hecho bromas con los DLCs, los trajes que te dan si reservabas el juego.
Los
todo eso es un desastre.
Del 1 al 3 cada traje que sale es peor. Incluso, sí, o sea, desde el 1 los que vas cogiendo, en plan, déjame el de serie, el primero estaba muy bien.
Sí, sí.
¿Cómo has podido hacer 30 trajes y que los 30 sean más feos?
Pero también en eso no hay para tanto. Es decir, no es tan distinto a Dead Space 1 y Dead Space 2. Lo de la nieve es lo que más he enseñado al ver y es lo más distinto, lo más colorista también, con ciertos matices. Pero sigue habiendo todo lo demás, ¿eh? Sigue habiendo los pasillos oscuros. Me gusta muchísimo un efecto que le han añadido en el visor de los trajes, las típicas líneas verdes o rojas con el compañero del cooperativo. Aquí hacen como unos reflejos que en ciertas estancias, joder, molan muchísimo. Y lo de la cosa sigue estando ahí, ¿eh? O sea, yo decía que lo de Visceral Games sigue siendo muy acertado, porque sigue habiendo aquel momento tan Dead Space de enseñarte con un enemigo y pisotearlo hasta que van saltando todos sus putos órganos y se va desmembrando a saco. O sea, en el análisis decía que sigue siendo chatarra y víscera Dead Space. Y ya digo, creo que se puede aplicar aquí, incluso en el cooperativo, que es otra de esas cosas que nos hicieron dudar a todos y que al final no ha habido para tanto. O sea, no olvidemos que Dead Space 2 tenía un multijugador, que era un desastre y que había que ignorarlo totalmente, pero ahí estaba. Este, en cambio, aporta algo. O sea, no sigo recomendando jugar, sobre todo, la primera partida solito, pero el cooperativo, la verdad, es que tiene cierta gracia, porque viendo las cosas desde la perspectiva del otro tío, de John Carver, pues vuelven cosillas interesantes como las alucinaciones. Hay misiones exclusivas para el cooperativo. No sé, no es un punto como muy importante del juego, pero sí que es suma más que resta.
¿Y tú crees que si no se hubiese alargado tanto esta generación, Dead Space 3 hubiese sido así? ¿Hubiese salido? ¿O sabes por dónde voy, verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, tengo la sensación, con todo el respeto del mundo, de que es el típico juego de equipo suplente, como lo es Uncharted 3, ¿no? Por ejemplo, creo que tengo la sensación de que parte de Visceral está ya trabajando en la nueva generación y que este, pues mira, como había un hueco aquí.
Un poco Todd Papi.
Sí, sí, sí. Un poco Gears of War Judgment, God of War Ascension, todo eso. Sí, sí. Creo que sí. Pero ya digo, ninguno de estos juegos es malo. O sea, sorprende menos. Lo que me fastidia un poco es eso, que se sacrifique cierta calidad para llegar a un número mayor de jugadores, cuando no veo por qué debería ser así. Es decir, no creo que alguien que le guste el Call of Duty porque le hayan metido 4 tiros más al Dead Space se pase a Dead Space. Evidentemente, Electronic Arts tiene sus números y lo sabrá mejor que yo. Pero no entiendo por qué se sacrifica esto para conseguir algo que no creo que se consiga. Además, no sé, Dead Space 3 tampoco parece muy inteligente lo de empezar una saga por el tercer capítulo, no te va a enterar de nada, no sabes quién es Isaac, quién es Ellie. No sé, hay un resumen, se puede, como siempre, pero es como el ejemplo de Mass Effect 3 para Wii U. Coño, ¿quién va a empezar un Mass Effect por el final? No sé.
Te ha durado bastante, ¿no? Además, el juego, eso sí que lo tiene.
Sí, sí, sí. 19 capítulos, a media hora el capítulo, más o menos. Se puede ir a 10 horas, incluso más, porque hay tanto misiones exclusivas para el cooperativo que están integradas en la campaña, digamos, la típica puerta que dices solo puedes entrar si vienes con un coleguita. El cooperativo es drop-in, drop-out de estos que llaman, o sea, tú puedes estar jugando solo y decir, oye, que me he encontrado esta puerta, que se una a alguien porque quiero entrar. Y también hay misiones opcionales para un solo jugador. No son muchas, son igual 4 o 5 en todo el juego, creo. No son especialmente brillantes, de hecho, abusan de lo que decíamos, puy, de esa típica habitación que no se abre hasta que no te matas a todos los enemigos, que son demasiados en Dead Space. Pero bueno, ya digo, es un juego que me cuesta aplaudir porque se le ven muy claramente las intenciones y no todas son buenas, pero que me cuesta muy poco recomendar porque sigue siendo un Dead Space. Y no sé, si hemos jugado el 1 o el 2, hemos llegado hasta aquí, pues echa el 3 que te lo vas a pasar bien. Es que está bien hecho. Es el tipo de juego que lo ves y es sólido, está bien, tiene unas mecánicas que no caducan, porque lo de desmembrar y coger extremidades con la gravedad y lanzarlas, no sé, a mí me parece siempre divertido. Y no sé, se me acaban los tópicos. ¿A prueba de bombas?
Un juego no. A mí siempre un juego en el que se pueda desmembrar son siempre claro. Puntos a favor. Lo que pasa es que el miedo le quita 8 puntos directamente a un juego.
No da mucho miedo. En parte,
a mí me, o sea, da miedo ya solo
primero,
que sea oscuro.
Vale. Lo intenta menos y segundo, ya nos hemos acostumbrado. Eso es lo que decíamos también. Que
acostumbrado tú.
La primera media hora de Dead Space se pasaba muy mal, pero después ya te crecías. Y eso me gustaba porque evolucionabas con el personaje.
El otro día estaba hablando con un amigo y coincidimos, no sé si lo he dicho nunca en el podcast así, el juego que más miedo me ha hecho en el mundo es Condemned. Y me, también he hablado con un amigo que es como un hombre hecho y derecho y me decía igual, dice, no, yo no lo pude acabar, no sé qué. Es que me dan miedo los yonkis. Entonces, pues, Condemned, que es oscuro y todo de miedo, y con yonkis. Algún día hablaremos de juegos de miedo, ¿qué os parece?
Y de yonkis.
Você quer mingau? Quer Maria, mas trazendo a colher de pau. Pau, pau, pau. Você, seu Nicolau, é um velho mau. Pau, pau, pau. Com seu Nicolau, é do berimbau. Fez a mulher engolir.
Agora, em este podcast cortito, queríamos também aproveitar para romper uma lança, eu creio, a favor de los mal llamados no juegos. Que. A partir de una experiencia personal mía de ayer, que me compré un juego. Yo creo que hay que diferenciar muy bien los juegos malos de los juegos buenos, pero luego tener la mente abierta, ¿no? Ayer me compré un juego de estos de los de Tale of Tales, que son belgas, que hicieron Graveyard de Paz. Sí. Y ahora ha salido uno que se llama Bientôt l'été, que quiere decir como pronto el verano, que es un juego muy pretencioso y a falta de jugarlo más. Ayer sí que era un poquito ridículo el juego, digamos, en el sentido de que, bueno, es un tío, vas por una orilla, te van soltando frases en francés, luego te encuentras una casa, entras, te pones a jugar a un ajedrez que no es ajedrez de hecho y a beber vino y a fumar y te van saliendo frases y ves visiones y las frases son como sin ningún tipo de sentido, ¿no? En plan de te quiero y lo otro, pero tú nunca sabes más de lo que acabas sabiendo. Y el otro, lo sé, y el otro, no sé qué. Y así, 20 minutos, y fumando y bebiendo. Y bueno, quiero decir, en este sentido, a falta de jugarlo más, ya lo digo, a lo mejor es una obra maestra y ahora yo estoy aquí juzgándolo sin. Lo jugué 20 minutitos. Pero que. Y también era deprimente los comentarios que había en la comunidad de Steam del juego, ¿no? Todos en plan de. ¿Y las pantallas? ¿Y cómo se juega eso? No sé qué. Oye, cuidado, ¿no? O sea, que está muy bien que haya juegos. Con niveles y con hachas y con cosas, pero también está muy bien que haya juegos tipo, pues eso, desde Journey hasta el que analizó Víctor hace poco, el Proteus,
sí,
¿no? Dear Esther.
El Kentucky Road Zero, el de Walking Dead.
¿Qué pensáis de este tema?
Sí, un poco queríamos hablar un poco de esto a partir de este juego tuyo y también, pues, de juegos que últimamente han tenido mucha fama, como el de Walking Dead, que yo estoy a punto de pasármelo. El Kentucky Road Zero, que jugué el otro día gracias a las recomendaciones de Víctor, que me parecieron muy interesantes, y puedo deciros que tenía mucha razón Víctor en el podcast anterior cuando lo recomendaba. Y son estos juegos que, es lo que has dicho tú, serían como lo opuesto al paradigma de lo que para mí es un juego, ¿cómo llamarlo? Un juego de estos de jugones, que sería Darksiders. Para mí Darksiders es el paradigma
totalmente
del juego de soy un jugón. De esa actitud, ¿no? Y no me molestéis. Entonces, si os soy sincero, cada vez me interesan más propuestas como las que has comentado tú, esta del juego francés este, aunque este da bastante miedo, ¿eh? Tampoco es un poco pasarse, pero cosas como Walking Dead, aunque no sean como 100% interactivo, pues cada vez me molan más.
No, cuando hablamos de no juegos, digamos, un poco. Y esta es una etiqueta muy fea, tan fea como llamar juegos a esto que no tienen por qué ser juegos, porque sí que es verdad que lo hemos dicho mil veces, ¿no? Un juego tiene que divertir, ¿vale? ¿Todos los videojuegos tienen que divertir? No, entonces lo que está mal es la palabra juego. Pero bueno, digamos, para entendernos otra vez, cuando decimos no juegos nos referimos a que no hay un requisito de habilidad de por medio, ¿no? Normalmente, que son más pasivos, si queréis. Yo, a mí me gustan mucho estos juegos, ya lo sabéis, ¿no? Hemos hablado de Journey más de lo que es recomendable seguramente. Pero aquí hay dos cosas a comentar. Una, que no perdemos el mundo de vista y consideramos que también uno se puede pasar. Como esto de Tale of Tales. O sea, no, a ver, no jodamos. Lo de ser distinto por ser distinto tampoco está especialmente bien.
Claro, pero...
Pero a mí los juegos clásicos, y no todos, pero sí la mayoría, me parecen como los políticos de ahora, ¿no? Que ya les hemos dado tantas oportunidades, ya han demostrado que no tienen ganas de hacer otra cosa, que a mí me apetece más, pues eso, aunque se equivoquen, darle oportunidades a otras ideas.
Eso es. Yo por eso me compré este juego, porque dije, bueno, posiblemente no me guste, pero estoy tan contento de que salgan propuestas así, aunque acaben siendo una mierda como esta, que lo voy a comprar. O sea, a mí ya cuando veo, me entro en Steam y veo que los últimos 5 juegos son que si un Tower Defense, que si un juego de rol de no sé qué, que si un plataformas de tal, vale, guay, pero si esto lo hemos jugado miles de veces.
Sí, sí.
Ya, es cansino. Entonces, realmente a mí los juegos que sí me están divirtiendo más últimamente y los que me llaman más la atención son los juegos que se hacen desde un punto de vista más de artista y no de tan de programador, sí, sí, o de nostálgico. No
para
sé.
Mí también es importante que te aporten algo, que claro, te cuenten algo que realmente te interese por el tema, te enriquezca porque te explica algo que no sabes o simplemente te llega más, o sea...
Creo que aquí el problema que es que siempre que ponemos unas declaraciones o de David Cage o de Genova Chen o publicamos alguna noticia sobre uno de estos juegos, los comentarios son 95% negativos. Y no sé si es porque la gente tiene miedo a que se dejen de hacer los juegos que a ellos les gustan o porque creen que es pretencioso o no sé, pero estáis equivocados en ese sentido. Es decir, no se van a dejar de hacer juegos tradicionales mientras vendan. Y digamos, pueden que algunos sean pretenciosos, pero otros no. Otros los hacen gente sabia, que tiene ideas buenas y que decide contar una historia al mundo. Entonces, por más que no utilicen los lenguajes estándares a los que estamos habituados, coño, démosle una oportunidad. Y no uno porque sea listo no es gurú automáticamente, así, ¿no? Despectiva, de forma despectiva. Es decir, coño, llamarle gurú, listillo, no sé qué, al Genova Gen es para darte con un zarzaparilla en la cabeza, es que sí, es verdad.
El otro día lo decía Pablo, que es, o sea, es demencial, es de pegarse un tiro en el ojo, que la gente desconfíe de lo que huele a cultura, por el amor de Dios. O sea,
sí,
o sea,
sí.
Este va de cultureta, coño, vayamos todos de culturetas, por el amor de Dios, eso es lo bueno, eso es lo que hay que hacer. Y aparte de eso, evidentemente, pues juguemos a cosas descerebradas para pasar el tiempo y reír y divertirnos.
Y el ejemplo más claro y más obvio y más tonto es eso, ¿no? Es decir, que vosotros solo veis pelis francesas o yo veo películas independientes de puta madre de 2 horas y yo qué sé, de Sokurov, y luego me veo La última jungla de cristal y me lo paso exactamente igual de bien mirando a una y a la otra, ¿no?
Pero es que lo de siempre es lo que voy a decir, lo que ha dicho Pep, mejor que yo lo voy a decir, es que se llaman putos videojuegos cuando no deberían llamarse casi ya putos videojuegos. Y que es lo que ha dicho JP hace un momento, el amigo en Twitter, y te puede caer, pues lo que habéis dicho, esto es redundado otra vez lo mismo, pero te puede caer mejor o peor el David Cage, pero joder, es bueno que haya gente así, es claro, bueno que por lo menos alguien diga, voy a intentar hacer una cosa distinta, que después lo mismo es una mierda, pero joder, si no hubiese esos 4 pavos que intentan hacer eso, seguiríamos jugando al Mario y a las 4 sí, mismos de siempre. Y
David Cage yo creo que es un ejemplo especialmente bueno, porque es un tío que lo intenta y no le sale necesariamente bien. Es decir,
claro, hay que ridiculizar su obra,
estoy
pero
seguro
no sus intenciones
de que se puede hacer mejor que David sí, Cage. Pero que David Cage tiene que estar ahí para intentarlo, es de cajón.
Sí, o sea,
y si luego se da la vuelta a la tortilla y Darksiders es minoría y está ahí en peligro de extinción, ya pelearemos por ellos, no os preocupéis.
Sí, sí, sí.
De momento,
no, pero que hay que criticar, digamos, su obra o sus errores, pero no sus intenciones, claro, ¿no? En ese sentido, o sea, que es eso, que porque estos de Tale of Tales hagan un mal juego, que sea de este rollo, no quiere decir que los demás sean una mierda.
No, luego está que yo creo que el debate este se ha encendido mucho con el más reciente de este tipo de juegos, aunque hay diferencias entre Tale of Tales y los juegos de Telltales, que es el Walking Dead. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Pero en el caso del juego de Walking Dead, que ha sido muy famoso y todo el mundo pues le está gustando bastante, otra gente no, es que es un juego que narrativamente es muy bestia, pero como juego realmente tiene poco. Igual que también el juego que comentabas ahora, Xavi, del no sé qué, del verano francés. Entonces, pero para mí la auténtica revolución será revolución, la forma de hacer bien las cosas, cuando se consiga hacer un juego que te conmueva y te atrape tanto como el de Walking Dead, pero mejorando la parte jugable, que realmente tiene... Es que no tiene reto. El juego de Walking Dead no tiene reto.
Igual, mira, para mí la palabra... Eso, si hablamos de nombres, Ramón siempre dice lo mismo. Ocio interactivo digital. Es decir, es perfecto para decir... Tú pones The Walking Dead, ¿te lo pasas de puta madre? Sí. ¿Qué más quieres? ¡Nada! ¿Para qué le vas a poner exploración? Si eso te cansa. ¿Qué le vas a poner? ¿Puntos de experiencia? ¿Crafteo? ¡No! Eso molesta.
Yo sí que he jugado muy poco, pero Walking Dead sí que es el típico ejemplo de de que para ahorrar recursos un poco tira por la vía fácil y si hay decisiones como engañosas, ¿no? Hay muchos caminos que acaban convergiendo, seguramente
da
por...
Igual,
por
pero si para... no te enteras al final, eso es una joder, decisión. Pero
que es una industria pero muy se, joven,
se puede
tío.
Hacer, se puede hacer también.
Bueno, pero, y también me la puedo chupar pero también. El disco, pero... pero digamos, yo qué sé, de momento... Si yo tengo la ilusión y me lo paso bien claro, y claro. tal, o me cuentan algo chulo, o la historia
eso,
me parece, no sé.
Eso es lo que marca un poco la diferencia. Vamos a publicar en Anite un artículo del amigo Liberance, que como siempre se fija mucho en los guiones, pues de formación profesional, dice eso, ¿no? Que hace trampas el juego. Y creo que es evidente, es indiscutible, igual que Heavy Rain. Entonces, la diferencia está en quién se deja caer en la trampa, como creo que somos la mayoría de aquí. Y quién no puede evitar ver ese mecanismo, ese truco, y que te moleste un poco. Lo entiendo totalmente, ¿eh? Pero creo que hay... Es eso, que primero tiene que haber juegos distintos con trampas, y luego ya habrá juegos distintos sin trampas, pero, y seremos todos felices. Hecho,
y luego estará Journey.
Y está Portal y pero, Journey son los que ya lo han entendido, y están... el profe está explicando y ellos están haciendo dibujitos en la libreta porque ya se lo saben.
Pues son súper dotados, pero claro. Es que no nos damos cuenta, en el fondo, de que este puto medio, y no paro de decir puto todo el rato,
lo voy a seguir diciendo. Oye, por favor.
Es muy joven, tío. O sea, esto es un chavalito todavía. Y ahora mismo, estos son los cuatro que son la vanguardia y dentro de
es muy joven y,
10, 15, 20 años...
Y ha estado siempre condicionado por el hecho... Bueno, no siempre, pero sí durante los últimos años, por el hecho de ser muy caro. Es que es muy caro hacer un juego.
Y no solo caro, sino también muy técnico. Es decir, claro, un artista no puede hacer brutal. Un juego. Un claro. programador puede hacer un juego. Ese, feo, pero lo hará. Pero, un artista no, tú no puedes coger, meter ahí, contar una historia porque no puedes, no sabes.
Pero esa es la gran diferencia entre el cine y el videojuego. Tú puedes hacer una buena película con una cámara y un euro, pero no puedes hacer un muy buen videojuego con un
pendiente. Por eso tiene que haber una revolución también en el software para desarrollar videojuegos. O sea, Unity y demás, de hacer las cosas terriblemente sencillas, o sea, un RPG Maker de next gen, eso creo que nos va a dar muchas alegrías.
Desde luego.
Y bueno, escáneres, hay escáneres de estos de coger un sofá, entonces, pasarle un láser por encima y que tengas el sofá modelado en el ordenador. Eso es.
Eso, pues, hay que hacerlo, vaya.
Ahí empezaremos nosotros a hacer juegos.
El 3D Studio Max.
Cuando nos podamos saltar el 3D Max.
El 3D Studio Max es el desierto del Gobi, tío. Es terrible, ¿eh? Enfrentarse a esa
es
mierda.
Es la peor barrera de entrada.
Que una haber. Persona tengo yo que estar aquí cuatro días poniendo cuadraditos y anda a tomar por culo. Que lo, ¿no? Es obvio. Sí, sí. Una foto, pum, pum, y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, sí, coño,
esto lo arreglamos en cuatro días.
Una grandeza del Kentucky Route Zero es que en el fondo son cinco pantallas solo, pero cinco imágenes estáticas, y el juego dura pues entre una hora y media, dos, y son cinco imágenes estáticas. Claro. O sea, no hay mucho 3D de Studio Max ahí. Así que está muy bien diseñado.
Me refiero a juegos en plan.
Hay que tener coco ahí también. O sea, evidentemente, yo siempre digo que el estudio pequeño lo mejor que puedo hacer es dedicarle mucho tiempo a pensar la dirección de arte, porque al fin y al cabo es esto, es lo que...
Y funciona muy bien, ¿eh?
O sea, ir a lo resultón, macho. Pero
funciona
bueno.
muy bien con cinco pantallas estáticas.
Bueno, pues nada, pasemos a la parte final del programa. Puy, que me parece que tú es de coña, oye, es todavía más es de coña de lo...
Es de coña un poco.
Un no es de coña, pero no porque...
¿Qué es de coña? Claro. Es muy, muy loco. Aquí hay unas cuestiones filosóficas, antropomórficas...
Putas cuestiones filosóficas, ¿no?
Putas.
¿Quién dice? Estamos diciendo que el este coña no debería llamarse este coña.
Oh, Dios, aquí mi mente está ahora mismo haciendo catacor. Bueno, amigos, amigachos, es de coña, literalmente, que no tenga últimamente, es de coña porque solamente he jugado al FIFA. Esto es muy loco. O sea, todos estos meses nada más que he jugado al FIFA. Está mal, no hay nada lo que juegue nuevo que diga...
El Rising Boy.
Sí.
Todavía no podemos hablar mucho.
Tenía algún es de coña, pero eso ya llegarán cuando toque. Pero es que eso, lo único que he jugado últimamente no se puede hablar y solamente juego al FIFA, tío. Es que llego a mi casa por la noche y digo, ¿qué pongo? Voy a poner no sé qué, anda. Mira, pongo el FIFA, me echo un rato y a tomar por culo, que tengo ahí el Ultimate con mis cromos esperándome,
estás
tío.
Con el FIFA y el Macri.
Hemos hecho, la gente, no sé si lo dijimos aquí, la gente, hemos hecho una web de Ultimate Team.
Una web de Ultimate Club Team, clubfood.com, que está fantástica.
Y cada vez
que me meto en el mazo de cambio y veo a ese Silva mirándome, diciéndome, véndeme. Y yo, ¿qué te pongo? ¿Te vendo? No sé, tío. Es una epilepsia muy de coña, tío.
Me he hecho un equipo de la liga alemana ahora, como te decía. Estoy bastante loco. Pues... Uy, sí que es de coña, sí. Vamos a hacer, tú y yo, nuestro proyecto próximo es eso, ¿no? El Let's Play del Dead Space. Vamos a coger el Dead Space, el Crysis 3.
El Crysis 3. Me lo vuelo yo más yo que tú.
No, los dos.
Que no lo digo mal, digo que...
Que no, que yo voy a jugar también, hombre, ¿qué te piensas? Vamos a coger y vamos a grabar toda la partida de principio a fin, comentando todo, o sea, todo, todo. ¿Cuándo? 20 horas, 30 horas, lo que va a
durar. Es duro eso, ¿eh? Yo os lo digo por experiencia.
Luego pero hay tú que no has hecho comentario.
Ya, pero he cortado los capítulos. Eso es lo malo, editar, la edición de vídeo. Esa no, es otra cosa que...
Nosotros vamos a parar un momento y decir aquí, pum, y ya está, y subir el vídeo del tirón.
Eso está bien.
Sí, lo voy.
Yo ya lo tengo visto en mi mente. El crisis entero, amigo. Epilepsia.
Pep, ¿tú el esto sí y esto no tienes o no?
Sí. Sí. El que comentábamos antes de Last of Us, eso fue un golpe muy duro, ¿eh? El Sopas, el amigo Javi Sopap, vino aquí para compartir su dolor. Estaba mal, yo le vi mal ese día.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque se sabe que The Last of Us va a tener una mecánica de estas clásicas, de estas muy de videojuego, de estas que no deberían estar en un juego que intenta ser distinto, como es el radar. O sea, pulsando L2 o R2, el amigo Joel activa su sexto sentido, se pone la pantalla en blanco y negro y ves rastros, pisadas a los bichos a través de las paredes.
Es muy loco.
Y entonces esto es como que no pega con un juego tan...
Lo que decíamos antes.
Tan compacto y tan coherente, ¿no? No
puede
tan
ser.
De ambiente.
O sea, eso lo hace Geralt porque es un brujo en un mundo loco que se toma unas pociones de droga que se hace él y ve por las paredes. Pero si lo hace Geralt, no puede hacerlo Joel. Es muy loco.
Está en el FIFA, uy. No está en el FIFA ahora. Gerard, Lampard, Frankie Lampard es la niña. La niña se llama Frankie Lampard.
Gerard es el de
John Terry, capitán del Chelsea.
El de Witcher, Gerard.
Ah, vale.
De Rivia.
Gerard de Rivia. O sea, no. Ya está, muy mal esto. Pero rezamos porque esto se pueda poner a quitar, ¿eh?
Pero yo creo que.
Pero el mal
si
ya
lo
está
han hecho,
hecho.
Si lo han hecho. Mira, voy a defender un poquito las tofas. Si lo han hecho, es porque lo han hecho por algo. Lo han hecho bien. Yo todavía estoy con la mentalidad de que esta gente sabe. Bien, y de que esto, de, o sea, ellos llegaron a un punto en que dijeron, esto es la hostia y vamos a meterlo.
Yo creo que es una imposición de Sony fuerte, vaya. De que fue el típico productor
lo vi,
y
no
lo mataron dos veces seguidas y dijo, si no veo por dónde me viene.
Mira, yo os digo que lo que buscabais en el juego de Last of Us es lo que encontráis en el de Walking Dead. Ya lo dije hace tiempo. Y lo que estáis buscando en el de Last of Us ya lo tenéis a la venta desde hace meses y se llama Walking Dead. Y el The Last of Us pues será pues guay, un juego muy chulo. Pero ya está.
Yo sigo pensando que será lo mejor del año.
Yo también, ¿eh?
Pero sí que es verdad que hay un poquito más de miedo. Sí. Antes era 100%, era 99%. Para
yo mí. Ahora mismo confío más en GTA V que en The Last of Us, ¿eh?
Uf. Claro que sí.
O sea, quiero los dos con epilepsia. Pero me da a mí que al final va a ser mejor juego GTA V que The Last of Us.
Qué hombre.
No sé.
Ya veremos. No, hombre, no. GTA V, la verdad es que...
La otra cosa, Xavi, de Last of Us es que el tramo este que se presentó en Los Ángeles se ve que da bastante miedo, ¿eh? La gente está contenta porque es más survival.
O sea, a mí eso es lo que no me gusta nada. ¿Qué necesidad tengo yo ahora de pasar miedo ahí?
Hombre, sí que es verdad que tiene pinta de que en un mundo post-apocalíptico lleno de señores con hongos en la cara,
algo de miedo.
Uno pasaría miedo.
Hablando como el I Am Alive, que no da miedo, que es más así supervivencia.
Pues nada, juega la I Am Alive.
Ya lo jugué. Ya lo jugué. No me dejaba terminar, estaba bugueado el cabrón, pero bueno.
Pero sí que es verdad que seguro que hay una estrategia detrás de esto, ¿eh? Las compañías se piensan muy bien qué enseñan en cada evento, cómo... digamos, se preparan las previews.
Yo me sé de una compañía que no se ha pensado muy bien qué es lo que enseñan en cada evento.
Eso también podría ser honesto, ¿no? Pero lo guardamos. El tema es que, puestos a elegir, parecía muchísimo más atractivo lo que vimos en L3, la escena esa del edificio de ir matando junkies de uno en uno, que esto de los zombies.
No, dame miedo.
Pero bueno, confiemos en The Last of Us. Falta poco, ¿eh?
¿Y el otro que tienes qué?
Este es uno de Dead Space que me he guardado aquí. Que es que hay un Quick Time Event en el que tienes que pulsar A muy rápido. No me digas. Pues sí, hay uno de estos. Pero no para agarrarte a algo o para subir a un compañero, sino para apuntar y disparar a un tío en la cabeza. Yo qué sé. O sea, lo que había hecho muy bien el primer Dead Space, entre otras cosas, es meter cinemáticas un poco interactivas. El típico, os acordaréis seguro, cuando te agarra un tentáculo, te arrastra y tienes que apuntar y disparar como lo haces durante el resto del juego para que te suelte. Joder, aquí podías apuntar y disparar perfectamente para matar a este tío. Pero no, hay que pulsar A muy rápido. No sé. Es como muy Resident Evil 6 mal, ¿no?
Está entre el estornudo y el de coña, ¿eh?
Sí, sí,
está un poco ahí bailando.
Ese es el tipo de cosas que Dead Space no tenía que hacer y hace. Pero bueno. No tengo más. No.
A lo mejor los de Last of Us han querido irse más al terror porque han dicho, Dead Space, aquí flojea.
No, joder, parece que hay gente que está como muy contenta de que vaya a llenar el hueco del survival horror.
Sí, es que los juegos de miedo ahora son el éxito. O sea, si tú vas a YouTube, todo el mundo no, o sea, solo retransmiten cosas del Slender y mierdas así. También vamos a hacer un let's play, pues. Me voy a poner yo pasando miedo. Eso va a triunfar en internet. Bueno, ¿qué, alguna cosita más?
Entonces, pues ya está.
¿De dónde viene esto, Puy?
Este es un vídeo muy bueno que hay de la PM. Tenéis que buscarlo, de un señor que ha matado a su padre. Por favor, buscarlo por ahí. No sé cómo hay.
Homicidio,
que
homicidio.
El de homicidio, exactamente. Buscarlo por ahí, homicidio, APM, y vais a ver una cosa muy loca.
El día 20, chicos, vamos a cruzar los dedos, ¿no? Os recordamos el hashtag. ¿Cómo era? A Night Eurogamer. NYC.
PS4.
PS4. Y.
Oh, Dios, pero ahora que lo pienso, el día 20.
Ya.
Va a haber una persona muy importante en esto de los juegos que no va a estar en Nueva York, va a estar en Madrid.
Well, bam.
Ah, sí. ¿No se puede decir esto?
Bueno, no sé. Lo decimos.
Sí.
Un chino.
No,
Kojima está en una presentación. Ya no la acoséis porque no nos van a meter la bronca, pero esto es así. Se presenta Rising en Madrid el día 20, con Kojima.
Y ahí está la Voctor. O sea, Voctor no está en Nueva York. Yo pensaba que hablabas de Voctor.
No. O sea, Rising de momento parece que no sale para PS4.
Claro, dice, se puede decir y Chai pensando en Voctor.
Vamos a hablar de la epilepsia. Yo quiero ir a Nueva York.
O sea, aquí estamos todos on fire, la verdad.
O sea, yo estaba ya dispuesto a gastar
cuerpo.
Mis vacaciones en eso, a lo que sea. Yo quiero estar ahí. A ver, viendo la PlayStation 4.
A ver, querer quien no
aunque,
quiera.
Aunque luego no dejen ni tocar nada, ni el mando, ni los juegos, ni nada. Yo quiero verla ahí, en persona, haciendo historia, voy.
Pues vete.
Yo es que a mí no me da tiempo de ahorrar y prefiero cargar pilas para el E3, ¿eh? El E3 sí que va a ser muy loco, hay que ir en masa.
Kickstarter. Eurogamer y A Night se van de aquí al 20, chavales.
Hombre, pues mira.
Casa de artista.
Yo soy un euro cada uno, si ponéis un euro cada uno y con lo de millones de oyentes que tenemos, o sea.
Yo soy muy partidario de financiar este tipo de cosas con Kickstarter, porque si no te metes con campañas de publicidad y tal, pero vosotros no.
Porque es que luego tienes que cumplir. Y es muy difícil cumplir en el E3.
No, bueno, prometes un documental sobre el E3, el Víctor te lo hace.
Tenía que hacer uno el año pasado también, y míralo.
Bueno, porque no teníamos pasta para hacerlo, básicamente. Pero.
En el E3 cuesta
algún
mucho.
Algún día vamos a. Yo estoy a favor algún día de coger y decir, mira, la web financiada por los usuarios.
Mira,
ponemos un botón donativos. Y si conseguimos los donativos, seguimos. Si no, tomar por culo, sin publicidad ni hostias.
A ver cómo reacciona la gente.
Amigos.
Ya lo hemos soltado y si todo el mundo
claro,
dice.
Claro,
que sí.
Estamos haciendo aquí ahora mismo el testeo. Amigos, ¿qué os parecería un euro al mes? Un euro, señores, ¿qué es un euro al mes? Apadrinar un niño de Mongolia. De Mongolia no hablan de videojuegos,
sí,
lo siento, amigos.
Pero claro, un euro al mes, si conseguimos 4 o 5 mil suscriptores, pues ya nos mantenemos.
Pero mira lo que te digo, para la web no lo veo tan claro. Pero una cosa para el E3, lo vería bien para obligarnos a trabajar. En plan, si no cumplimos con lo prometido, nos capan. O sea, hay que currar.
Hacernos propuestas, amigos, de por qué Kickstarter pagaríais para mandar a Night al E3.
Hacernos propuestas, mandarnos sobre
tampoco,
dinero.
No costaría mucho. 1000 eurillos o así ya podríamos hacer algo. Un poquito más.
Hostia.
Vamos a hacer el nuevo caso Bárcena.
Lo que sí tenemos que hacer.
No, pero un documental de una hora ahí de E3 por dentro.
Se te está yendo esto de las
manos, ten
cuidado.
El Víctor lo soltamos en el E3 y te monta una webserie.
Sí,
lo que necesitamos es un sitio con buena conexión a internet.
Adiós,
¿eh?
Que ya tenemos esta productora.
Sí,
es verdad.
Sí, ahora con el canal de YouTube se nos están ofreciendo gente para hacer cosas y tal, está muy bien. Bueno, en fin, aquí lo hemos soltado, ¿eh?
Sí, a ver qué pasa. Bueno. Como que no queda la cosa.
Vale, hasta la semana que viene, que hablaremos de varios juegos. Estaremos más cerca del lanzamiento de la PlayStation. Bueno, desvelamiento, ¿cómo sería eso? De la PlayStation 4 sabremos más cosas.
Estoy pensando que no habrá nada para la semana que viene, ¿eh? Un drama esta semana.
¿No, el Rising? No, todavía
no.
Todavía
yo puedo hablar de Crysis 3.
Ah, bueno.
Bueno, mira, está bien. Y
en fin, ya nos inventaremos algo.
Eso es.
Un momento, yo puedo hablar del FIFA. La semana que viene, ¿eh? Si queréis, algo.
Y de hecho también puedo hablar del Army of Two también y de otro.
Ah, vale, es verdad. Wow. Que fuiste a Múnich a ver cosas de Electronic Arts, no me acordaba yo. ¿Cuándo empezarás a publicar los artículos?
Mañana mismo. Mañana mismo. Sí, sí.
Bien, perfecto, pues estad atentos a vuestras queridas webs y nos vemos la semana que viene.
Está grabando.